Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta sesión que estamos haciendo con mucho cariño para todas ustedes. ¿Cómo decidimos ser ingenieras? Es nuestro tema del día de hoy. Espero que sea de su agrado, que les ayude mucho a las que aún están tomando estas decisiones de qué quieren ser en el futuro o simplemente si quieren hacer un cambio. En su vida nunca es tarde para empezar. Entonces les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por sacar este tiempo hoy sábado. Muchísimas gracias por conectarse a todos los que están ahí, a las familias que están ahí, a todas las chicas que nos están viendo. Y vamos a iniciar. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres cosas. Muy fundamentales. La primera es quiénes somos. Somos unas embajadoras cloud. Queremos contarles un poquito cuál es nuestro objetivo. Luego queremos hablarles nuestras panelistas de cómo decidieron ellas ser ingenieras, cuáles fueron esos retos grandes que tuvieron, cuáles fueron esos obstáculos que lograron pasar cada una de ellas y que ustedes se sientan motivadas con esas historias para también poder lograrlo. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio, vamos a contarles sobre algunas aplicaciones, sobre algunos sistemas, herramientas que utilizamos hoy en día y que no vemos a veces quién las creó, no vemos si esto fue un ingeniero, simplemente las usamos en nuestro día a día, pero a veces no nos ponemos a pensar cómo. Tal vez yo podría hacer esto, tal vez yo podría mejorarlo y es algo que queremos mostrarles para que también ustedes se sientan con muchas ganas de seguir esta carrera. Entonces, vamos a iniciar. Nosotras somos parte de un grupo que se llama Embajadoras Cloud. Nuestro objetivo es impulsar a otras mujeres, a otras chicas, a otras niñas del habla hispana a aprender y colaborar sobre cloud computing. Aunque también hablamos de otros temas de tecnología, no simplemente de cloud computing, pero es nuestro principal foco es este. Nosotros queremos que todas las mujeres puedan sobresalir, que podamos cerrar un poco esta brecha que existe entre que hay más hombres que mujeres en el mundo de la tecnología y en el mundo de cloud. Entonces, esto es lo que nosotras somos, estas son bienvenidas, acá están todas nuestras redes sociales, al final también se las dejamos en un slide para que ustedes las tengan, pero estas son nuestras redes sociales, nos pueden escribir, pueden ver nuestros videos, pueden tuitearnos y nosotras siempre vamos a estar acá súper pendientes, tratamos de compartir mucha información, no solamente de cloud, sino información que motiva a otras mujeres a ayudar, ayudarnos entre todas. Nuestras panelistas, entonces tenemos panelistas de tres países diferentes, tenemos México, Guatemala y Colombia. Bueno, yo no soy panelista, pero los voy a estar acompañando durante toda la sesión. Mi nombre es Ana Barragán, soy colombiana, soy Cloud Architect, tengo una maestría en ingeniería de software. Y bueno, como les cuento, los voy a estar acompañando acá, voy a estar acompañando a mis queridas compañeras para que les puedan contar. Entonces tenemos a Jenny, perdón, a Jenny Centeno. Bueno, Jenny es mexicana, ella es ingeniera de software y tiene una maestría en ciencias de la computación aplicada. Adicionalmente, ella funge como embajadora cloud y que es del equipo que les acabo de mencionar. También es directora de Women Who Code en Mérida. Y es desarrolladora de software en Tunstall Healthcare Inc. Entonces, esta es nuestra primera panelista. Luego tenemos a Claudia Izquierdo. Ella es de Guatemala. Nuestra querida Claudia, nuestra profe Claudia. Ella es ingeniera electrónica. Tiene certificaciones en Cisco, tiene certificaciones en AWS. Es experta en networking, seguridad y ciberseguridad. Además, hace parte de unos excelentes maestros de Guatemala. Ella hace parte de esta parte educacional. Tenemos a Jenny Macedo. Jenny, ella es ingeniera en informática, egresada del IPN, es amante de la tecnología, de los videojuegos y obviamente también es una embajadora clave. Tenemos a Joana Ramírez, ella también es mexicana. Joana es una ingeniera en computación por la Autónoma de San Luis Potosí. Es embajadora cloud también, es software engineer en una startup llamada Wiseline. Está certificada como Solution Architect por AWS y Greenbelt Six Sigma por GE. Ella es nuestra participante, Joana. Y finalmente tenemos a Maye Gómez. Maye, ouch. Bueno, Maye es ingeniera en telemática, con maestría en tecnologías de la información, es certificada en ciberseguridad, ethical hacking, actualmente labora como DevOps y como SRE para Wiseline, igual que Joana. También es una embajadora cloud como el resto de nuestros participantes. Entonces, como ustedes pueden ver, son unas mujeres grandiosas, unas mujeres con una carrera excelente. Además, les puedo decir que son excelentes personas también y son las que nos van a estar acompañando hoy. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con nuestras queridas panelistas y cómo ellas decidieron ser ingenieras. Espero que sea del agrado de todas ustedes y los dejo con Jenny.
Gracias, Ana. Gracias por la presentación tan bonita. Bueno, mi nombre es Jenny y yo estudio ingeniería de software. Y bueno, ¿qué van a aprender ustedes si estudian ingeniería de software? En esta carrera van a aprender todos los procesos y pasos y pormenores que se tienen que seguir para poder construir un software. ¿Y qué es un software en sí, no? Un software lo vemos todos los días, en nuestro celular, en la computadora, en la televisión, en cualquier lado prácticamente que miremos ahora, hasta nuestros relojes, ya tenemos software. Entonces, ustedes al egresar esta carrera van a hacer, van a poder construir aplicaciones como Uber, Facebook, Twitter, TikTok, todas estas cosas que usamos de manera cotidiana. Con una carrera de ingeniería de software, ustedes podrían formar parte de la construcción de esas aplicaciones, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta de mi carrera es que es muy flexible, en el sentido de que si bien tienes que saber de ingeniería de software, también puedes relacionarlo con otros intereses que tú tengas. Por ejemplo, si te gustan las plantas, puedes desarrollar una aplicación que esté dedicada a esto y así no tienes tanto que decidir o plantas o software, ¿no? Entonces, es muy fácil de combinar con otros intereses que tengamos, incluso al momento de buscar un trabajo, aunque seas ingeniera de software, pero si te gusta otro tema como la salud, puedes trabajar en una empresa de salud combinando día a día los dos intereses que tienes, ¿no? Otra de mis cosas favoritas es que es muy multicultural. Como les comentó Ana, incluso solamente entre las panelistas tenemos chicas de tres países. Y esa es una parte que me gusta muchísimo, ¿no? Porque te da la oportunidad de conocer a personas de otros países, conocer sus culturas, conocer sus costumbres. Y aunque, bueno, en nuestro caso no hemos tenido oportunidad de viajar y conocernos en nuestros países, pero sí tienes un pequeño vistazo de lo que es la vida ahí y siempre, a mí siempre me ha divertido mucho como aprender estas nuevas cosas, ¿no? Otras de mis cosas favoritas son los retos. A veces van a tener que empezar aplicaciones de cero, a veces van a tener que trabajar una aplicación que ya existe, pero de cualquier manera es un reto. Si la empiezas de cero, pues tienes que usar mucho tu creatividad y todo lo que aprendes en la carrera para poder crear de la nada toda esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TikTok, la aplicación no estaba ahí, o sea, tuvo que haber un proceso para empezar a construirla y llegar a lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Pero también nos puede tocar trabajar en un proyecto que ya está hecho y ese también es retador porque entonces tienes que entender y comprender todo lo que otras personas ya hicieron previamente, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Y pues bueno, ¿cómo yo decidí que me iba a dedicar a la ingeniería? Cuando estaba más chica, mis papás compraron la primera computadora y en ese tiempo, bueno, pues tal vez algunos sí pasaron por eso, tal vez algunos no, de los que nos están escuchando el día de hoy, pero era complicado todavía conectarse a internet. Implicaba que tenías que usar tu línea de teléfono y tenías que esperar un montón, entre otras cosas, ¿no? Pero cuando llegó la computadora a la casa, yo no la vi como una herramienta de trabajo, ¿no? Para mí era como, ay, wow, un juguete nuevo. Porque además me regalaron como juegos para la computadora, creo que eran de Barbie y tenías que saltar con su delfincito, entre otras cosas. Y también había uno que donde podías tú hacer la ropa de tu muñeca, ¿no? Entonces yo estaba alucinada, alucinada con todo lo que se podía hacer en la computadora, con todos los juegos que podía ver, con todas las páginas en las que podía entrar y sobre todo que tuviera esa facilidad de que en la sala de mi casa yo pudiera acceder al mundo. Entonces, de principio yo la vi como juguete y pues bueno, después de unos cuantos regaños entendí que era un artículo de trabajo. Y muchos años después en la secundaria me tocó que tenía que hacer una página web. Yo en todo ese tiempo jamás consideré que yo podía hacer las páginas que visité cuando estaba más chica, ¿no? Que visitaba hasta ese momento. Yo creí que era así como súper complicado. Dije, no, pues yo cómo voy a hacer eso. Entonces ya en la secundaria nos toca esta clase donde hicimos páginas web sencillas. Pero en verdad yo lo encontré como muy empoderador el hecho de que yo pudiera crear las cosas que estaba yo utilizando y además que yo pudiera crear cosas que otras personas iban a utilizar de igual manera, ¿no? Estaba muy, muy entusiasmada, hice mi primer sitio y era pues lo que esperarías de una niña secundaria. Tenía muchísimos colores y tenía brillos por aquí, tenía brillos por allá, muñecas y GIFs y bastante llamativo, la verdad. Ahora creo que no haría uno así, pero en ese momento para mí fue así como mi hitazo. Y me encantó mucho la experiencia. Y bueno, al platicarles sobre mi interés a mis papás, la verdad es que tuve bastante apoyo de ellos. Eso sí, se los agradezco mucho, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo recordé este momento en la secundaria donde me sentí tan bien haciendo la página web y yo empecé a buscar qué tipo de carreras tenía que estudiar para poder dedicarme a eso, ¿no? O sea, yo la pasé tan bien y disfruté tanto el proceso que yo quería dedicarme a eso. O sea, quería volver a experimentar esa sensación. Y encontré que en mi ciudad, la Universidad Autónoma de Yucatán, ofrecía la carrera de Ingeniería del Software. Y pues bueno, pasaron muchas cosas entre mi penúltimo cuadrito del cómic y el día de hoy que estoy aquí con ustedes platicándoles cómo decidí ser ingeniera, pero la verdad es que aún con los retos y el cambio de ambiente, de estar acostumbrado a la prepa y de repente pasar a un ambiente completamente diferente en la Facultad de Matemáticas, la verdad es que afortunadamente conté con el apoyo de mis papás. Ellos en ningún momento como me hicieron sentir mal por mi decisión, aun cuando por las dificultades dudé si habían tomado la decisión correcta. Tuve ese apoyo, tuve apoyo de amigos y maestros que, al igual que nosotras, lo que nosotros buscamos hacer como comunidad es brindar este apoyo. Yo en ese momento también tuve ese tipo de apoyo que me impulsó y me motivó a seguir adelante y que nos lleva al día de hoy, que afortunadamente continúe en este camino y me encuentro el día de hoy con ustedes compartiéndoles un poquito de mi historia.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por contarnos tu historia.
Gracias, Ana. Eso es todo por mi parte.
Vale, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente panelista. Es Jenny. Le doy la bienvenida a Jenny.
Gracias, Ana. Bueno, adicional a la carrera que comentó mi querida Jenny, yo estudié ingeniería en informática. Parte de todas las características que dio Jenny, adicional, podría decir que la ingeniería en informática, pues bueno, debes de tener esa disposición para el estudio, para la lectura, para aprender cosas nuevas. También debes de tener esa inquietud y esas ganas de querer resolver o identificar problemas de acuerdo a los diferentes situaciones que puedas tener el día a día. Y otra de las características de la carrera de Ingeniería en Informática que se brinda en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de PICSA, es que esta carrera es multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tomar varias carreras físico-matemáticas con otras carreras que también se imparten en esta institución. O sea, por ejemplo, hay 5 carreras, 5 ofertas laborales en esta escuela y entonces, por ejemplo, todas las materias físico-matemáticas, nosotros como ingenieros en informática, podíamos también convivir con o tomar estas clases con ingenieros industriales o con ingenieros en transportes, lo cual te permite tener esa capacidad de entendimiento de varios problemas o situaciones que se podrían enfrentar tanto los ingenieros en transportes como los ingenieros industriales. ¿Podrías darle siguiente a la presentación, Ana? Bueno, ¿cómo decidí yo estudiar ingeniería? Pues yo creo que todas mis compañeras, al igual que yo, tenemos esas mismas inquietudes. Yo la verdad es que de niña siempre me caractericé por ser una persona que se preguntaba de todo, le preguntaba de todo a mis papás. Yo creo que hasta mi papá en algún momento determinado me decía cualquier cosa como para no conflictuarme o simplemente porque no tenía la respuesta, ¿no? Me hacía muchas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul y no rojo o de otro color, ¿no? Y sobre todo me encantaba porque cuando viajábamos con mis papás en carro, recuerdo mucho que cuando regresábamos me tocaba siempre la parte de la cajuela, ¿no? Porque ya no cabíamos. Pero siempre había un espacio en la cajuela, en los bochitos de aquel entonces, donde había una ventana. Y recuerdo perfectamente que miraba hacia el cielo y veía la luna. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué la luna me sigue, no? Entonces, la verdad es que siempre fui una persona que constantemente se preguntaba muchas cosas y pues, le gustaba hablar mucho, ¿no? ¿Puedes darle siguiente, por favor, Ana? Gracias. Y pues bueno, finalmente mis mejores amigos siempre fueron mis primos y mi hermana y recuerdo que también de mis cosas favoritas de la secundaria es que me encantaba muchísimo ver la caricatura de Sailor Moon. Y yo veía que, bueno, pues estas niñas eran, tenían unos superpoderes y se podían convertir en cualquier cosa y podían resolver cualquier cosa. Finalmente, cuando llega este proceso, ¿verdad?, de decidir qué carrera es la que quieras estudiar, mi prima, que era una de mis mejores amigas, me dijo que podía estudiar informática en la misma escuela donde ella estaba estudiando. Entonces dije, wow, mi prima era más grande que yo por 2 años, me puse a estudiar muy fuerte, entré a la misma escuela que ella y pues bueno, de ahí hice una carrera técnica en informática y pues posteriormente me dediqué ya a esto a futuro. Yo creo que independientemente de lo que ustedes decidan ser más adelante, sí les puedo decir que necesitamos que muchas niñas se inclinen por las carreras de tecnología y de ciencias porque nos hace falta. A continuación sigue mi compañera, mis demás compañeras, le pueden dar clic a la siguiente.
Muchísimas gracias, Jenny, por contarnos un pedacito de tu historia. Le doy la bienvenida a nuestra querida ingeniera, Claudia.
Hola, gracias, Ana. Sí me escuchan, ¿verdad?
Súper.
Ok, gracias, chicas. Ok. Pues como Ana ya les mencionó, mi nombre es Claudia, yo soy de Guatemala y yo soy ingeniera electrónica. ¿Qué es la ingeniería electrónica? En un momento les cuento cómo llegué hasta una ingeniería electrónica. Ok, entonces para todos los que nos están escuchando el día de hoy, muchas gracias. Y la ingeniería electrónica pues tiene un enfoque en el control de sistemas electrónicos industriales y de potencia, aunque también la ingeniería electrónica la podemos ver en un ámbito digital, en dispositivos pues como celulares, tablet y todo eso, pues detrás de eso hay un ingeniero electrónico, pero también lo podemos llevar al campo de la potencia. Un ejemplo en el campo de la potencia, pues como pueden ver aquí en la presentación, es la automatización, que es un campo muy grande para los de ingeniería electrónica. Pero también podemos migrar a los campos de telecomunicaciones y diseño electrónico. Un ejemplo aplicativo donde ustedes pues, pueden decir, ah, pues detrás de eso hay un ingeniero o una ingeniera electrónica, es los PLCs, las antenas, los dispositivos electrónicos, como les mencioné. Dispositivo electrónico que ustedes vean o tengan en sus manos, un Nintendo Switch, un Play 4, Play 5 próximamente, pues todos estos detrás de ello hubo un ingeniero o ingeniera electrónica que los trabajó. Pero hay algo bien curioso, yo teniendo todos estos campos, pues eventualmente terminé trabajando en redes, que esa es otra historia que les puedo contar otro día, pero a lo que voy es que ustedes pueden estudiar una ingeniería y a la vez decidir una diversidad de campos como todas mis compañeras hemos presentado el día de hoy. Si me puedes hacer favor, Ana. Gracias. ¿Cómo empezó mi historia? Bueno, al igual que Jenny, yo tuve un test en el colegio que me decía cuáles eran las carreras que yo podía estudiar y me dijeron tú tienes la inteligencia para poder estudiar cualquier carrera. Les dije a mis papás, ¿y yo qué estudio? Y ellos me dijeron, lo que tú estudias, pues nosotros te vamos a apoyar. Se me quedó pues el camino abierto, podía estudiar cualquier carrera que yo quisiera y empecé a investigar. Me di cuenta que como podía estudiar lo que yo quisiera, podía hacer lo que yo quisiera en esta vida. Podía ser Batman, un astronauta o hasta una doctora, pero eventualmente pues, si me puedes hacer favor, Ana, para... Eventualmente decidí, después de tomar mi debida investigación, vi las universidades que yo tenía en disponibilidad aquí en Guatemala, las carreras que estaban pues para que yo pudiera estudiar, y dentro de estas elegí ingeniería. Después elegí ingeniería electrónica. Sucede que les cuento a muchas personas que el primer día de clases que recibí yo ingeniería, pues encontré que todos eran hombres. Yo fui la única mujer en el semestre que yo estuve en el 2011 aproximadamente. Fui la única mujer y pues eventualmente logré graduarme y convertirme en ingeniera electrónica. Muchas gracias y pues ahorita estaré con ustedes mi compañera Joana.
Muchas gracias, Clau. Gracias por tu historia. Le doy la bienvenida a nuestra panelista, Joana.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Así como mis compañeras dijeron, hay varias opciones en estas áreas de la tecnología y una de ellas es ingeniería en computación. En mi caso, yo lo estudié aquí en la Autónoma de San Luis Potosí e incluye ramas como la programación de software. ¿Qué se necesita? Pues ser muy adaptable a los cambios. Lo que siempre vamos a ver en las áreas de ingeniería y tecnología es que hay cambios, cambios y cambios. Entonces, no frustrarnos a ellos y abrazar el cambio. También vimos materias como robótica, física, cálculo, que al final fueron como la parte electrónica y estuvo muy, muy, muy interesante. Sin embargo, ya en esa rama yo me decidí por la parte de la programación, que es donde yo noté que me entretenía más. Otra cosa que a veces no se menciona mucho en esta parte de la ingeniería es que requiere muchísimo trabajo en equipo. O sea, no somos solo personas que están como muy metidas en sus asuntos o metidas en cosas de haciendo cálculos matemáticos, sino estamos trabajando con gente. Entonces, siempre deben de tomar en cuenta que trabajar en equipo, esa habilidad social sí se requiere, porque lo que estás haciendo no lo puedes hacer como tú solo. Por ejemplo, hablaba una compañera de programar TikTok. O sea, no lo puede hacer una persona sola. Necesitas armar un equipo grande y que dividirse cada uno como alguna sección del software. Entonces, sí es muchísimo trabajo en equipo. Les puse este video, se los voy a mandar por el chat y cuando tengan como un poquito de tiempo, ¿lo ven? Pero básicamente es un cómic que a mí en lo personal me gusta mucho y habla precisamente de por qué ser ingeniero, ¿no? De dónde te nace. Lo que sí les puedo contar es que mi apoyo más fuerte fueron mis papás, que de niña pues me dijeron, mi papá como que él era más misionario y dijo, bueno, la voy a mandar a una escuela clásica de esas de aprender computación cuando apenas estaban llegando a México. Y ahí descubrí que, pues era clásico, ¿no? Aprender ofimática, o sea, sí, Word, PowerPoint y todas las cuestiones de Microsoft. Y en una de las clases, nos empezaron a dar como un cursito como muy, muy rápido. Le llamaban ellos de formularios. Lo que yo no sabía es que en realidad estaba haciendo mi primera forma de tipo Paint, pero era Visual Basic. Pero yo no sabía que eso era programar. Y dentro de mi clase empecé a descubrir que me gustaba mucho ver cómo se construían las cosas lógicas y yo le preguntaba muchísimo a mi maestro. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Siento yo que tú deberías dedicarte a esto porque se te da. Y pues era de las primeras que acababa como mis tareas, ¿no? Entonces así descubrí como eso de los 10, 11 años que me gustaba mucho programar. Fue gracias a mis papás. Entonces es muy importante si ustedes son papás que apoyen a sus hijos y que vean esos pequeños talentos de que tal vez ahí en ese talento van a encontrar pues su vocación y puedan lograr una carrera exitosa. Gracias.
Gracias, Joa. Muchísimas gracias por esas palabras. Le doy la bienvenida a nuestra última panelista, Maye. Maye, bienvenida.
Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Maye Gómez. Yo estudié ingeniería en telemática en la Universidad de Colima. Y bueno, ingeniería en telemática es una carrera que a mí me gustó mucho y ahorita les voy a contar un poquito de mi historia. porque es una carrera que tiene muchas vertientes de las tecnologías. Entonces, eso me permitió a mí conocer cuáles eran las diferentes áreas en las que yo podría trabajar y decidirme por una en específico, que al final de cuentas fue la de desarrollo en determinado momento. Nos daban electrónica, nos daban redes, nos daban programación, etcétera, ¿no? Y ya sobre la marcha, pues mucho tiempo después, fue que conocí esta ingeniería que fue la que pues me gustó para mí, que es la de ingeniería DevOps o ISARI. Y bueno, de lo que se trata es de la administración de servidores. Un servidor es como una computadora, como las que tenemos todos en casita, nada más que tiene capacidades muchísimo más grandes. Y es a donde se van todas nuestras páginas web, sistemas, etcétera. Entonces, esas computadoras deben de estar prendidas pues día y noche y tenemos que darle un mantenimiento para que los datos siempre lleguen a nosotros. Entonces, a mí, o sea, yo me preguntaba a dónde iban las páginas web, cómo funcionaban las cosas, y a mí me gustó mucho esta ingeniería en particular, porque te vuelve como un guardián de todos esos sistemas, de todas esas páginas, o sea, tú te encargas de alguna manera de salvaguardar esa información y pues junto con todo el equipo, como decía yo, porque son trabajos en equipo, pues de permitir que llegue siempre a nosotros como usuarios, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? Muchas gracias, Ana. Entonces, bueno, un poquito de mi historia. Yo cuando era pequeña era una niña muy curiosa. Me llamaban la atención muchas cosas, pero sobre todo las cosas que tenían que ver con tecnología. O sea, todo lo electrónico, por ejemplo, me preguntaba cómo era que llegaban esas imágenes a mi televisión, o me preguntaba de dónde venía la electricidad y por qué todos la teníamos, a dónde iban esos cables, porque yo veía, bueno, ok, la electricidad pasa por esos cables, pero ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? La siguiente, por favor. Entonces, o igual, por ejemplo, el radio, ¿quién se encargaba de cuidar que la música, las imágenes, el internet, siempre llegara a nosotros? Entonces yo decía, bueno, ¿dónde están esos héroes sin capa que se encargan de estar cuidando toda esa parte? O sea, tenía como muchísimas dudas. Entonces, pues obviamente con la llegada del internet y el acceso a la información, etcétera, yo comencé a investigar. También la hermana mayor de uno de mis mejores amigos había estudiado una ingeniería y fue ahí cuando supe que era un ingeniero. ¿Me ayudas con las? Muchas gracias. Entonces descubrí qué eran los ingenieros y que se encargaban justamente de salvaguardar todos estos datos dependiendo de la rama de la ingeniería. Algunos creaban contenidos, otros se encargaban de cuidar que siempre llegaran a nosotros, etc. Entonces fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque te permitía ser creativo, resolver problemas y también ayudar a otras personas a que tuvieran pues este acceso a tantas cosas increíbles que tenemos en internet. Entonces, como era de esperarse, decidí estudiar ingeniería. Obviamente me fui dando todos los brinquitos que había. En la secundaria estuve en computación, luego en la prepa estuve en programador analista y ya decidí entrar a ingeniería telemática. Y pues bueno, ahora soy ingeniera de DevOps. Y es algo que me gusta mucho y realmente, por ejemplo, en mi equipo empezamos siendo solamente dos chicas de 30 a 35, ahorita somos más. Pero realmente creo que como chicas podemos aportar mucho a diferentes problemas y solución de problemas. Entonces, pues, si es algo que les llama la atención o que les da esa curiosidad, pues anímense y brinquen a estas áreas a aprender más. Igual, si tienen alguna duda específica, pueden contactarnos y nosotros estamos ahí contentas de ayudarles. Ahí estamos para ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Maye. Por esa historia. Ahora vamos a contarles un poquito sobre algunas tecnologías. No nos queda mucho tiempo, entonces vamos a contarles un poquito rápido. Como Alexa o Siri te entienden.
Gracias. Pues básicamente supongo que todo el mundo ha visto el asistente de Iron Man, que es Jarvis. ¿Podemos darle clic a la siguiente, Ana? básicamente cómo funcionan los asistentes de voz o asistentes inteligentes. La verdad es que a grandes rasgos podría decir que estas tecnologías están basadas en inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es el dispositivo es activado por medio de la voz o un botón, como todos sabemos, por ejemplo, en iOS, tú aprietas el botón para activar Siri, le indicas algo específicamente a Siri, que esta es la parte del wake word. A su vez, el wake word pasa a lo que viene siendo el reconocimiento de lo que en este caso el usuario quiso decir automáticamente, y entonces después a través de unos algoritmos de inteligencia artificial lo que sucede es que se transcribe a un texto, y en este texto a través de la comprensión del lenguaje natural intenta descubrir con las palabras que fueron ya pasadas a un texto qué es lo que quiere decir. Y después, a su vez, esto pasa a un punto que se llama el dialogue management, en el cual, con base a las palabras que encontró, identificó, busca en una base de conocimientos, y entonces dice, bueno, creo que me está preguntando. Si pusiéramos el ejemplo, deseo viajar a China, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que va a hacer toda esta parte del asistente inteligente básicamente va a buscar las palabras como viaje, China, y entonces con base en esto va a decir, ah, bueno, probablemente nuestro usuario lo que quiere es un viaje a China, ¿no? Finalmente identifica esta palabra y después la vuelve a transcribir en un texto para después lanzarlo a través de una voz que se escucha así como de medio robot, y es cuando le da salida al usuario para que le diga, ¿a qué parte de China deseas viajar, por ejemplo? Básicamente es así es como funciona Siri y Alexa. ¿Podemos darle clic a la siguiente, por favor?
Hola. Bueno, rápidamente les voy a contar sobre Pokémon Go. Y pues bueno, sabemos que varias de las funcionalidades de Pokémon Go dependen de que el celu sepa si estamos caminando o hacia dónde estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La siguiente, por favor, Ani. Ah, bueno, ya, perdón, estás en esa. No, perdón. La anterior, esa. Y bueno, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe mi celular si estoy caminando y más que nada hacia dónde estoy caminando, no? Y pues bueno, esto se hace con un sensor que se llama acelerómetro. Y como su nombre lo dice, mide la aceleración y también es capaz de determinar la dirección en la que nos estamos moviendo. Por eso muchas apps son capaces de deducir cuando estás conduciendo o cuando estás caminando, ¿no? Recién cuando empezó, cuando salió la aplicación, había mucha gente que estaba tratando como de engañar a la app y hacerle creer que estaban caminando para ganar más puntos, ¿no? Pero bueno, gracias al acelerómetro, el celular sabe qué tan rápido te estamos moviendo basado en los sensores del teléfono, hacia dónde, porque también puede detectar la orientación. Podemos usar el acelerómetro para calcular distancias, velocidad o incluso calorías quemadas, ¿no? De repente también las aplicaciones ahorita tienen, te pueden decir cuántos pasos ya diste en el día y cuántas calorías ya quemaste en el día, entre otras cosas, ¿no? Y pues, para que no confunda los movimientos del cuerpo por otro tipo de usos, el acelerómetro tiene terminales que tienen registrada la carga eléctrica que genera cada movimiento. Entonces, si nosotros damos un paso o hacemos cualquier otro tipo de actividad, nuestro cuerpo genera esta carga eléctrica y el acelerómetro y el software que tiene el celular ya son capaces de determinar a qué movimiento pertenece esta carga eléctrica.
Hola, yo les voy a explicar hoy algo que pues utilizamos día a día, que es el internet y cómo es que funciona. Ok, esa cajita que ustedes tienen en su casa, pues se llama router, esta muy probablemente se las entregó un proveedor de servicio. Un proveedor de servicio es una empresa que tiene un tendido de cableado a nivel mundial que le permite interconectarse entre sí con otros puntos también a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? El internet es una conexión que tenemos a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, todas estas empresas se encargan de administrar estas conexiones de punto a punto. Por ejemplo, de aquí a Guatemala a otro lado, a China, pues una de estas empresas se encargan que estas conexiones y comunicaciones puedan llegar desde donde yo estoy hasta el otro lado del mundo. Entonces, por medio de un proveedor de servicios, ustedes tienen esta conectividad a través de los routers que tienen en sus casas, como pueden ver en esta imagen. Pues por arriba yo tengo aquí un nodo que está conectado a través de teléfono. Esa es una de las formas que los proveedores de servicios normalmente les entregan a ustedes su conexión hacia internet, a través de un tendido telefónico. Debajo también tenemos otra opción. El internet las puede llegar a ustedes a su casa por medio de un tendido de cable de televisión. El cable que les permite a ustedes ver todos esos canales a través de la televisión es también una de las formas de entrega de internet que nos dan estos proveedores de servicio que, como les indiqué, son los encargados de tener esta conexión a nivel mundial. Vamos contigo, Joana.
Hola, ¿qué tal? Yo les voy a platicar rápidamente cómo funciona Netflix o cómo llega a tu celular. Básicamente, Netflix es una conexión de computadoras. Podemos tener nuestro video, nuestro primer capítulo de Stranger Things, y lo vamos a guardar en su más alta resolución en una computadora que es la que llamamos servidor. Este servidor central se empieza a copiar la información a través de otros servidores centrales en los diferentes países, y estos servidores, que los llamamos CDNO, que es nuestro Content Network Delivery, Content Delivery Network, este le va repartiendo la información a cada uno de nuestros usuarios o a cada uno de los clientes finales que están representados a través de estos cuadritos que representan a cada uno de los usuarios. La siguiente, por favor. Cuando se hace la grabación para un capítulo en especial, se hace a su más alta resolución. Como se pueden imaginar, no podemos mandar este video pesadísimo a cada uno de los dispositivos. Entonces, se empieza a mandar como la codificación. Empezamos a tomar este video grande y empezamos a crear opciones pequeñas que sean lo más de mejor calidad posible que se pueda ver en cada uno de nuestros dispositivos. Y entonces, cuando nosotros hacemos nuestra petición desde el celular le dice a un servidor de Netflix, soy un celular, entonces te manda el video que sea necesario para que tú lo veas de la mejor calidad posible, igual si tienes una televisión 8K. Es así como funciona a muy, 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 muy grandes rasgos. En realidad es un equipo gigantesco el que está ahí, y hay un equipo de ingeniería gigantesco para poder lograr esto. Pero pues es como para que se lleven a grandes rasgos cómo funciona. Gracias.
Muchas gracias, Joa. Se nos acabó un poco el tiempo. Queríamos contarles más cositas, pero la verdad ya no alcanzamos. Quiero darle las gracias a todas nuestras panelistas, pero sobre todo a ustedes que nos acompañaron. Acá quedan nuestras redes sociales. Si quieren de pronto que les compartamos esta presentación, si tienen alguna duda de lo que les contamos, si tienen dudas de si ser o no ingeniera, nos pueden escribir. Nosotras con gusto nos vamos a tomar el tiempo de responderles a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y bienvenidas a este mundo de la ingeniería. Todas son muy, muy, muy bienvenidas. Si tienen de pronto alguna pregunta, nos quedan 2 minutitos. Voy a mirar el chat. Creo que no. Bueno, no veo preguntas. Sin embargo, como les comento, nos pueden escribir a nuestras redes sociales las preguntas que tengan en el momento en que las tengan. Siempre van a ser bienvenidas y muy respondidas, para poder ayudarles a ustedes con estas dudas de si ser o no ingenieras.
Gracias.
Gracias.
Gracias a todos.
Gracias.